Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en un día, como no podía ser de otra manera, muy dedicado a las mujeres. No es que en este programa no nos ocupemos de las mujeres, pues somos mayoría, amplia mayoría. Somos un rodillo que pasa por encima de nuestros compañeros.
Hombre, no.
Los tenemos arrinconados.
No.
En un sitito de la redacción. Detrás de un biombo. Ahí están Juanjo Ceballos.
Sí, sobre
Sergio
todo.
Sergio Martín Juanjo. Romo y Carlos Sonorato. Ahí los tres pobres.
Seres indefensos.
Hombre, perdona, ¿eh? En este equipo hay mujeres de armas. Aunque Elena Monacid se pone sí. seria.
No, no, no.
¿Vamos?
Cuando Belén tiene el día.
Se nos erizan los pelos del cogote a todos.
Nos ponen fila india a todos.
Hombre, ¿y qué me dices de Clara? Repartiendo. Tarea, quiero decir. Y Nieves Ortiz, que manda más que nadie.
Sí, y encima, bueno, claro, que se impone físicamente.
Hombre, hombre, perdona.
Fuerza.
Se pone seria, se pone. Y Carmen Martín Tejeda.
También es verdad.
Y Gloria Talavera.
Madre mía.
Que desde que dijo la móvil es mía, cualquiera se la toca.
Te da con el micro, ¡pum!
Exactamente. Sí, vamos. Bueno, mujer de armas tomar también, la que hoy ha colgado Carlos Honorato
sí.
en esta cuenta de Twitter.
Es una mujer de las más influyentes del siglo XX en España. Hemos puesto una fotografía animada, porque ahora se lleva así, el tener fotos antiguas que empiezan a mirarte de una manera un poco, bueno, a veces que da miedo, depende de quién sea. No es el caso. Esta mujer consiguió algo, un hito que luego contaremos. ¿Y de quién se trata? ¿Es María Zambrano, es Clara Campoamor o es Emilia Pardo Bazán?
Y ahí están las tres posibilidades. ¿Cuál va en cabeza?
Va en cabeza y sigue en cabeza Clara Campoamor, con el 60%, 6-0. Le sigue Emilia Pardo Bazán con el 30% y con el 10% María Zambrano.
Bueno, eso no quiere decir que la más votada sea la correcta. Cuidadito,
no,
¿eh? Que ha habido veces en que hemos patinado un poco.
Lo decimos y lo repetimos. Aunque normalmente suelen acertar
sí,
las cosas
cierto,
como son.
Cierto, cierto.
Y mira que ponemos algunos retos complicados. Bueno. Pero bueno, a la 1:50 lo contaremos. Diremos si es María Zambrano, si es Clara Campoamor o si es Emilia Pardo Bazán.
Muy bien, podéis seguir jugando hasta entonces, ¿eh? @ Buenos Días OM, nuestra cuenta de Twitter, ahí está el juego y ahí podéis participar. Hasta menos 10.
Hasta luego, hasta luego. Le voy a pegar a alguien ahora.
Dios.
Buenos Días Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
El ajedrez no es siempre competitivo. También puede ser precioso.
En Buenos Días Madrid nos vamos a situar ahora en el año 2017. Por aquel entonces se celebraba el Campeonato del Mundo de Ajedrez de partidas rápidas y semirápidas. Y a ese campeonato iba a acudir una de nuestras grandes campeonas, Sabrina Vega, gran canaria, 7 veces campeona de España de ajedrez, en fin, todo un fenómeno. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a última hora Sabrina decidió no acudir a ese campeonato. ¿Por qué? Porque no se le preservaban sus derechos, o ella así lo consideraba, como mujer, y porque consideraba que se le estaba discriminando por el mero hecho de eso, de ser mujer. Sabrina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer.
Bueno, ha pasado unos cuantos años, pero aquel gesto que tuviste te valió el reconocimiento público en la edición de los Premios Nacionales del Deporte 2018, cuya ceremonia de entrega, presidida por los Reyes, bueno, se ha celebrado hace unos cuantos días. No sé si en algún momento te has arrepentido de aquel gesto que tuviste.
No, para nada. Si algo me gusta o quizás me caracteriza es que todas las decisiones son muy meditadas, quizás también por esa influencia del ajedrez desde tan corta edad, que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Pues todas las decisiones, como digo, requieren de valorar todos los elementos que están sobre el tablero, sobre en este caso, pues esas condiciones, esas circunstancias concretas del Mundial, y tomar una decisión muy reflexiva. Y en este sentido, pues muy contenta y agradecida, honrada por el premio que tuvieron, que han tenido a bien reconocer este acto, porque además el deporte yo creo que va mucho más allá de la mera implicación profesional, que para nosotros nos despierta este gusto, y tiene esa vinculación también social, así que agradecida.
Pero fíjate, Sabrina, tú eres muy joven, tienes 34 años, en 2017 tenías 30, quiero decir, con 30 años y esa ilusión de ir a un campeonato del mundo, tomar esta decisión, quiero decir que es algo, una decisión muy madura. ¿Qué era lo que te echó para atrás exactamente? ¿Qué es lo que te pedían o lo que te exigían entonces para participar en aquel campeonato?
Sí, por supuesto, no fue fácil. Además, hay que entender que en España el ajedrez, sobre todo en esos tiempos, ahora está en un resurgir, pero bueno, es un deporte minoritario de momento, y las condiciones que en las que se celebraba este mundial, o económicamente sobre todo, aparte de profesionalmente ser un mundial, es una temporada entera trabajando para ello, y económicamente las condiciones eran muy mejorables, muy superiores a las que solemos tratar en este tipo de eventos. Pero bueno, a última hora la anterior directiva de la Federación Internacional, a cambio poco después, decide anunciar la sede del Mundial de Ritmos Rápidos en Arabia Saudí, y bueno, conocemos Arabia Saudí, lleva la cultura musulmana de forma muy estricta, con unos parámetros culturales que habían que aceptar. Y bueno, pues ya digo, ¿no?, valorando un poco la oportunidad profesional que implicaba, y económica también, que implicaba, pero al final las convicciones que están más cerca de nuestras convicciones morales no casaban tan bien con las exigencias que en un inicio se pedían.
Creo que una de las cosas que te exigían, Sabrina, era jugar con velo.
Sí, eso es. Uh-huh. Y además acatar todo lo que era el propio procedimiento, todo lo que era la entrada, etcétera, etcétera. Nos exigían pues reunir, respetar, digamos, su cultura. Y bueno, como digo, había una serie de parámetros y circunstancias que no casaban tanto con la libertad de derechos, que bueno, un poquito casan mejor con nuestro pensamiento.
Sabrina, hace un momentito decías, lo mencionabas así un poco como de pasada, el ajedrez, que es verdad que es un deporte muy, no voy a decir desconocido, porque todos conocemos el ajedrez, pero es verdad que no se practica en masa en nuestro país, pero decías, y que últimamente se ha puesto más de moda. Claro, supongo que te refieres al boom que ha tenido la serie Gambito de Dama, que yo supongo que habrá sido, en fin, algo bastante bueno para vosotras, ¿no?, para las profesionales.
Si me permites, Matías, antes de entrar a la respuesta, realmente sí creo que el ajedrez es un gran desconocido todavía. Es verdad que se reconoce, que más o menos tenemos una cierta imagen, que era un público que no es tan cercano al mundo del ajedrez, tiene una cierta imagen, pero yo creo que no fiel, no una imagen fiel de lo que realmente el ajedrez aporta y supone. Tenemos unos estereotipos que yo creo que en un primer momento es lo que genera un cierto rechazo para despertar una curiosidad de iniciarse en el mundo del ajedrez. Así que espero que con este boom podamos acercar esa imagen fiel y despertar esa mayor curiosidad. Ahora, este último año, la verdad que bueno, estamos sufriendo todavía unas circunstancias muy específicas, que esperemos que nos dé pronto un respiro, pero de alguna forma el ajedrez siempre se ha movido por internet también, una herramienta básica, y de alguna forma todo lo hemos podido seguir desarrollando actividades por medio de internet. En la época sobre todo del confinamiento, creo que era una forma de mantenernos entretenidos en casa y de sentir que de alguna manera estábamos conectados con el exterior. Eso creo que fue un primer revulsivo, ahí ya aumentaron las partidas jugadas a través de las plataformas de juego por internet. Uh-huh. Y por supuesto no hay que obviar la gran repercusión que ha tenido la serie de Netflix, Gambito de Dama, que la comunidad ajedrecística, yo creo que en los últimos años hemos pecado un poquito de no saber llegar y vender todo lo que aporta el ajedrez al gran público y al menos esa cuestión de marketing es lo primero que Netflix ha conseguido en otro lugar.
Supongo que te habrás visto la serie, Sabrina. ¿Refleja realmente cómo es el mundo del ajedrez femenino?
Yo creo que lo principal de la serie, primero hay que entender lo que estamos hablando de un contexto histórico, por
claro.
tanto, sí refleja y respeta muy bien lo que era ese ambiente de competición clásico y más histórico, pero habría que readaptarlo un poquito a las circunstancias del ajedrez moderno y de la competición moderna. En cualquier caso, ha estado toda la parte técnica respaldada por el propio, asesorada por el propio Garry Kasparov, campeón del mundo, y yo creo que lo mejor que refleja son todos esos pilares básicos que nos tienen que acompañar o que son importantes a través de el inicio de una andadura. Esa figura que le sabe transmitir a la protagonista el amor y la pasión por el ajedrez, ese pilar también importante de la madre adoptiva, el apoyo familiar incondicional que siempre está a su lado, ese recorrido de que sus rivales poco a poco van siendo sus compañeros, porque en el ajedrez realmente hay un ambiente bonito, integrador y un ambiente de compañerismo importante que resulta de apoyo no solo técnico, sino también psicológico a medida que la competición se va intensificando. Y algo que yo creo muy bonito de la serie, que ha tratado con mucho gusto, es precisamente que aunque ha querido poner a una protagonista, y eso nos ayuda a la imagen de acercar y visibilizar que el ajedrez también es para nosotras, que también podemos hacer trayectoria y mundo, pero no le ha dado un énfasis exagerado, sino que ha tratado de naturalizar también la presencia de la mujer en este deporte. Entonces, yo creo que eso es el objetivo que tenemos que tratar de conseguir poco a poco, el que se entienda que no resulte extraño que una mujer, que una chica pueda iniciarse e introducirse en el mundo del ajedrez y que vaya haciendo su camino.
En tu caso, Sabrina, ¿cómo te introdujiste en este mundo y con qué edad?
Yo me introduje a los 8 años, por actividad extraescolar. Tengo que decir que, bueno, procedo de Canarias, especialmente Gran Canaria. En ese momento tenía una gran tradición de ajedrez, era cuna a nivel nacional e internacional de grandes eventos, y también es muy concienciado, incluso desde las autoridades, desde las instituciones públicas, en cuanto a la eficacia y a los beneficios como herramienta educativa, herramienta escolar. En ese sentido, en mi centro educativo se ofertaba como actividad extraescolar y realmente fue un poco de casualidad. Mi hermana, que es 15 meses mayor que yo, practicaba la gimnasia rítmica, una disciplina muy exigente también, muy estricta en cuanto a horario de entrenamiento. Siempre sé que tenía que quedar a entrenar después de las clases para compaginar un poquito sus horarios. El propio centro me ofertó varias actividades. Como digo, con la suerte de que ajedrez era una de ellas y solo repetí en ajedrez.
Oye, y por último, Sabrina, vamos a animar un poco a la gente que todavía no se ha decidido a practicar este deporte a que lo haga, porque es verdad que existe como una especie de creencia que para ser un buen ajedrecista o una buena ajedrecista en este caso hay que tener unas cualidades muy especiales y tener una inteligencia también muy especial. ¿Cuáles son las principales cualidades que hay que tener para convertirse en un ajedrecista con un cierto fuste?
Sí, realmente yo creo que hay dos estereotipos con connotaciones negativas que generan en un primer momento ese rechazo a siquiera probar, ¿no? Que es un poco la concepción de que el ajedrez es aburrido, y les puedo animar a que lo prueben, porque realmente una vez que se acerquen verán que lo que realmente caracteriza al mundo del ajedrez es su carácter dinámico, tanto dentro como fuera del tablero. Y este apunte que señalas de que a lo mejor solo es para un cierto perfil de intelectuales, para nada, el ajedrez es absolutamente para todos, y es verdad que tienes que ir desarrollando ciertas aptitudes a medida que te vas intensificando, profundizando a diferentes escalones de niveles, sobre todo ya de cara a la competición. Pero lo bonito, hay muchas cualidades, necesitas, pues es importante la concentración, la paciencia, el saber resistir, la capacidad de memoria y de retención. Hay una serie de cualidades que sí es importante, vienen muy bien a la hora de ir subiendo, como decimos, en esa trayectoria al nivel de juego, pero lo bonito del ajedrez es que te lo va desarrollando, es decir, es una retroalimentación. A medida que más lo practicas, el propio ajedrez es el que te lo va inculcando, el que te va estructurando esa mente para la toma de decisiones con todos los elementos y todas las cualidades que requieres para ello. Así que simplemente les animaría a que lo probaran, a que se acercaran, que dejaran fuera, que si sienten cierta curiosidad, que no la dejen pasar por esos prejuicios, sino que se acerquen a probarla, porque si hay alguien que ya es conocedor del mundo del ajedrez, seguro que le transmite la pasión y el gusto y seguro que se quedan jugando, porque creo que el ajedrez tiene algo que realmente engancha.
Sabrina, creo que estás embarazada, ¿no? ¿Sabemos sí, ya si es niño o niña?
Sí, será un pequeño niño.
Bueno, que aprenderá a jugar al ajedrez en cuanto abra los ojos prácticamente, me imagino.
Yo espero que sí, por lo que digo, más allá después de una continuidad, al principio creo que los beneficios, y están demostrados por muchos estudios, los beneficios en esas primeras etapas que puede aportar el ajedrez a los niños, creo que son importantes, y ojalá empiece a encontrar por sí mismo, a pedir y a involucrarse en el mundo del ajedrez.
Sabrina Vega, ajedrecista, 7 veces campeona de España, gran maestra de ajedrez, y en estos momentos ya poseedora de uno de los premios nacionales del deporte 2018 por ese gesto. Se premia en estos premios también la nobleza en el deporte y este tipo de gestos como el que ella tuvo, que fue el negarse a jugar un campeonato del mundo con todo lo que eso representa por celebrarse en un país que no le garantizaba sus derechos como mujer. Sabrina, que ha sido un placer hablar contigo. Que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias, el placer es mío.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No. No es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Abre la puerta, no digas nada. Deja que entre el sol.
Este lunes 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, dedicándoles a ellas una carta llena de notas musicales, de sentimientos, de celebración y mucha emoción.
Porque creo en ti.
Canciones interpretadas por 9 artistas, Luz Casal, Nerea Rodríguez, Beli Basarte, Rosalén.
Cuanto más me mandes callar, más ganas tendré de hablar.
La Mari de Chambao, Cristina Rosenbinge y Miren Iza, Diana Navarro y Pastora Soler. Con M de Mujer. Este lunes a las 9:30 de la noche en Onda Madrid y Telemadrid.
Me siento viva.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Y cuando son las 12 y 25 minutos de mediodía, nos vamos a acercar hasta la Puerta del Sol. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Tribunal Constitucional ha mantenido la posición de prohibir las manifestaciones con motivo del 8M en Madrid, siguiendo ese decreto que estableció la delegación de gobierno en Madrid. A pesar de todo, En esa Puerta del Sol se están produciendo concentraciones del Sindicato de Estudiantes. Allí, en ese lugar, está nuestro compañero Fran Serrano. Fran, buenos días.
Buenas tardes, Eli, ¿qué tal? Pues aquí un centenar de personas, más de un centenar de personas se han concentrado. En este momento están haciendo lo que llaman un paseo feminista. Están andando en circunferencias por la Puerta del Sol, lanzando proclamas reivindicativas del 8M y también contra la decisión de la delegación del Gobierno. Han pedido incluso la dimisión del delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Hay pancartas de todo tipo, las que se puede leer, entre ellas "La lucha es el único camino", "Basta de represión" y "Stop ley mordaza". El lema que abre la manifestación es "El fascismo no pasará". Y en este momento siguen haciendo reivindicaciones también contra el gobierno, están dando botes, la mayoría son chicas, pero también han venido muchos chicos queriendo apoyar a sus amigas, a sus novias, a sus parejas, porque dicen que el 8M no es delito. Se había criminalizado, según el Sindicato de Estudiantes, esta fecha. Creen que esta prohibición de salir a la calle a protestar es solo una excusa y que nada tiene que ver con las medidas sanitarias. Vamos a escuchar a Coral Latorre, la portavoz del Sindicato de Estudiantes.
Se habla de la prohibición por motivos de salud pública, cuando se han permitido manifestaciones nazis, de negacionistas, cuando el metro está petado, los bares están llenos. Aquí en la Comunidad de Madrid además hay menos medidas anti-COVID que en todo el Estado, y creemos que hay motivos políticos.
Como digo, han pedido por eso la dimisión del delegado del gobierno. En este momento sigue haciendo proclamas. El 8M no es delito, repiten mucho, basta ya de violencia machista, y quieren hacer una propuesta. Quieren que el 8M se pueda hacer de forma alternativa. La policía ha pedido el nombre de algunos de los organizadores. Ha habido algún que otro problema porque gente con banderas de España, posiblemente gente que pertenece a partidos o están cerca de otros partidos que no apoyan este tipo de protestas, han empezado a grabar, y muchos manifestantes se han lanzado contra ellos para reprocharles que estén haciendo una especie de quinta columnismo de esta protesta que se sigue desarrollando, andando por por la Plaza del Sol con reivindicaciones de todo tipo, porque dicen que es preciso manifestarse, reivindicar este día. Vamos a escuchar a algunos de los participantes.
Las han prohibido otras. Las han permitido, como la de la hostelería, la que hubo aquí de la ultraderecha, la de los nazis. Me parece súper mal que esta la hayan prohibido.
Hombre, porque hay que seguir luchando, queda mucho por conseguir, y tenemos derecho también a reivindicarnos de manera segura.
Porque creo que es lo necesario apoyar y defender los derechos de las mujeres, y por mucha pandemia que haya, hay que seguir saliendo a la calle.
Porque también hay chicos. Hace un momentito, antes de iniciar esta marcha, este paseo por la libertad y feminista que han denominado, se han sentado en el suelo de la Puerta del Sol para hacer una especie de performance. Allí han gritado diferentes proclamas: "No queremos tener miedo, queremos volver solas a casa". Han también cantado lemas sobre su cuerpo y el tema de que no se puede tocar aunque esté desnudo. Creen que el 8M es más necesario que nunca, y en ese momento siguen haciendo la manifestación, dando círculos, andando en círculos por la Puerta del Sol y lanzando diferentes proclamas. Hay chicas que encabezan la manifestación con un megáfono, la podemos escuchar. Ahí lo escucháis, ni una menos. Hay mucha gente mirando que no se ha unido a la manifestación. La mayoría de las personas que participan en ella están vestidas con algún elemento de color morado, que es el símbolo de esta lucha feminista. También vemos algunos perritos decorados con esos pañuelos morados. Mucha gente que observa al pasar, gente que incluso se une, y muchos lemas como queremos ser lo que somos, la lucha es el único camino. Eli, esto es una reivindicación, pero también es una fiesta, dicen, de la libertad.
Bueno, pues ahí te dejamos que sigas tomando nota y cogiendo testimonios para luego ofrecerlos en los servicios informativos. Compañero Fran Serrato, ahí te dejamos desde esa concentración del Sindicato de Estudiantes en la Puerta del Sol. Una concentración que, recordamos, está prohibida. Veremos a ver qué consecuencias tiene.
Buenos días, Madrid.
Y abrimos como cada lunes nuestros lunes solidarios. Lo hace Clara Esteban, como siempre, con alguien que tiene mucho que contar. Y en este caso creo que vamos a charlar, Clara, con una mujer de esas que son dignas de admiración, entre otras cosas porque tiene tiempo para todo en su vida.
Desde luego, hace muchísimas cosas y todas las hace muy bien. Es Paula Farias, es médica, ha sido presidenta de Médicos Sin Fronteras y con esta organización ha estado en catástrofes y emergencias, por ejemplo, por nombrar algunas, el terremoto de Gujarat en India, el de Bam en Irán, en epidemias como la de cólera en Guinea-Bissau en 2002 o el de feria de fiebre amarilla en Venezuela en 2004, también en guerras como la de Kosovo o de Afganistán. En este país ambienta su nueva novela. Y es que Paula también tiene otra brillante carrera como escritora. Su anterior título, Dejarse llover, fue adaptada al cine por Fernando León de Aranoa. Seguro que la recordáis bajo el título Un día perfecto. Estaba protagonizada por Tim Robbins, ganó el Goya a Mejor Guión Adaptado en 2016. Hoy vamos a hablar con ella de Los fantasmas azules, que, como decimos, está ambientada en Kabul y nos cuenta una historia de mujeres invisibles bajo sus burkas, casi todos ellos azules. Entre ellas, María. María es una periodista madrileña que es una de los protagonistas de esta historia. Paula, vamos a saludarla ya. Paula Farias, autora de Los fantasmas azules, entre otras muchas cosas. Bienvenida a Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Paula.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de un libro que claro, es lógico, está ambientado en un lugar que tú conociste y también con algunos personajes pues con los que seguramente te has topado. ¿Cuánto de tu experiencia hay en este libro?
Bueno, yo creo que en este libro y en el libro de cualquiera, ¿no? Acabas escribiendo de las cosas que conoces de primera mano de alguna manera, ¿no? Aunque luego lo fabules y lo conviertas en historias y en personajes, pues todo tiene siempre que ver con gente que te has cruzado, con situaciones que has vivido, con sensaciones que te ha provocado el entorno, ¿no? Y bueno, pues Fantasmas Azules tiene mucho de eso, del tiempo en el que estuve yo en Afganistán trabajando después de la guerra y, bueno, de todas las sensaciones que me provocó aquello, ¿no? De andar ahí pues tapados, un poco siempre con los velos, teniendo que esconderte, ¿no?, de alguna manera y siendo de alguna forma invisible en ese mundo tan de hombres.
Está María, que es esta protagonista, aunque hay otros personajes que son muy importantes en la narración, pero María es un poco el epicentro, porque es a ella a quien buscan estos otros personajes. Es una periodista madrileña, pues una mujer pues muy, muy empoderada, que es la palabra del día, y que está en Kabul. Y allí de alguna manera desaparece, se hace invisible, se desvanece entre, bueno, pues todas esas mujeres que una vez que se ocultan bajo el burka, pues ya no existen.
Sí, bueno, María, lo que le pasa es que de alguna manera el hecho de tener que estar tapada y de tener que vivir en esa invisibilidad, pues le despierta una sensación contradictoria, ¿no? El cómo de pronto poder ser el gato Cheshire y aparecer y desaparecer, pues a ella le abre acceso a un mundo que hasta entonces desconocía. Y de alguna manera, más que opresión, lo que descubre es que se acaba descubriendo a sí misma ahí debajo, ¿no? Ahí en esa invisibilidad, en ese no estar, ¿no? Un poco una reflexión de cómo al final nos construimos tanto en las miradas de los demás, ¿no? Y cómo la mirada de otro acaba construyendo nuestro personaje, ¿no? Y bueno, toda la novela juega con eso, todos los personajes tienen que ver con esa idea central de cómo somos o dejamos de ser según quien nos mira o no nos mira, ¿no? Y cómo dependemos tanto de la mirada de otro.
En esta novela hay muchos detalles. Es una novela que no es demasiado extensa, pero sí que forma finalmente un mosaico de muchas cosas que nos trasladan de una forma muy muy vívida a este territorio, ¿no? Y a este ambiente. Hay unas cometas que aparecen durante toda la novela que son muy simbólicas. Paula, ¿no? ¿Qué significa la cometa en la novela?
Sí, la cometa, bueno, las cometas en Afganistán durante la época de los talibanes eran un elemento que estaba prohibido, ¿no? Igual que las cometas, pues todo lo que tiene que ver con el juego, con el gozo de la vida, ¿no? Con el disfrutar, pues el baile, la música, todo lo lúdico estaba prohibido. Los talibanes todo eso lo cercenaron. Entonces, pues cuando cayeron los talibanes y empezó un poco a abrirse todo aquello, volvieron a volar las cometas. Y era una cosa muy muy bonita y muy simbólica al ver una cometa volando, porque todo el mundo en la calle se fijaba, ¿no? Y era claramente un signo de apertura, de que las cosas estaban cambiando. Y bueno, en la novela tiene ese papel. Luego tiene otro papel también bonito, que es, bueno, bonito y duro a la vez, ¿no? Que es como el juego, hasta el juego más infantil está cargado de violencia y de resistencia, ¿no? Ellos juegan con las cometas a luchar, a derribar una cometa con otra, y en ese derribarse pues se dejan muchas veces las manos y los pies desollados, ¿no? De andar luchando en el monte. Entonces, bueno, simbolizan también un poco eso, ¿no? El cómo la resistencia y la lucha están tan presentes hasta en los juegos más infantiles, ¿no? Y cómo al final, pues, de alguna manera conforman esa forma de ser tan afgana de resistir y de permanecer.
Pablo, yo no sé cuándo escribiste este libro, pero yo no sé si en el momento en que lo escribiste ibas a pensar o podrías pensar que al final, en estos momentos estamos todos detrás de un burka, que es una mascarilla, ¿no? De alguna manera. Y eso por un lado. Y por otro lado, yo he hablado con mujeres musulmanas que, fíjate, reivindican ellas mismas el uso del burka porque lo consideran una manera, digamos, de respetarse a sí misma. Es decir, que también hay una parte, independientemente de una parte opresora, hay una parte cultural también que es muy difícil de erradicar en las propias mujeres.
Sí, bueno, por supuesto que hay una parte ahí cultural en donde además yo ni me atrevo a meterme a opinar, ¿no? Te faltan tantos elementos. Cuando vas a esos lugares, un clásico es el occidental que llega, sí, que con sus ojos de occidental lo ve y decide, ¿no? Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que opina y qué es lo que no. Yo no me atrevo ni mucho menos a eso, ¿no? En la novela el personaje María es un personaje occidental que juega con esa invisibilidad en su propia piel, ¿no? Pero en ningún momento me meto a juzgar a las mujeres afganas con lo que tengan o no tengan, que sientan ahí debajo, ¿no? Y es verdad que yo la novela la escribí ya estaba el año, íbamos a haber publicado el año pasado, pero con el COVID pues la cosa se atrasó, y fíjate tú por dónde, que de pronto hemos aprendido un poco de eso, ¿no? De ese no estar, ¿no? De hecho, la gente con la mascarilla ha entendido un poco esa sensación de que no te reconozcan, ¿no? Y de que casi te vuelves semi-invisible, porque, bueno, con una mascarilla y unas gafas vas, sales a la calle y nadie sabe quién eres, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ese coquetear con el no estar y ese coquetear con la no presencia, pues sí, sí que es cierto que durante el COVID mucha gente lo ha experimentado o lo ha podido percibir de una manera leve, ¿no? Pero no estaba ni mucho menos previsto, ¿no? Esto ya te digo, que tenía que haber salido el año pasado la novela.
Bueno, en este caso también somos todos, hombres y mujeres, quienes tenemos que estar escondidos detrás de esta mascarilla. También está, Paula, el eco de los recuerdos de cuando no había velos y no estaban prohibidas, por ejemplo, las fotografías, ¿no? También, hay quien ha conocido esos tiempos y los tiene escondidos, ¿no?
Es que Afganistán, antes de los regímenes estos tan opresores, un país muy interesante, ¿no? Con muchísima cultura y mucha población universitaria y mucha riqueza, ¿no? Ha sido un poco el totalitarismo este de los talibanes que lo cercenó todo, pero todo eso. Yo conocí mucha gente que había vivido los tiempos aquellos, ¿no? Los tiempos en los que Kandahar era una meca donde iba muchísimo europeo en busca de libertad, iba a Kandahar, ¿no? Era un sitio hippie donde ocurrían muchas cosas. Y claro, Kandahar es un poco el sinónimo de la opresión talibana, pero en su día fue una meca hippie a la que iba gente en busca de una forma diferente de entender la cultura y de apertura.
Es muy interesante la novela por esto que estamos contando y por lo que le estamos preguntando a Paula, que es lo que ella conoce, ha conocido en primera persona, que es el contexto de un país tan ajeno a nosotras como es Afganistán, pero también es muy interesante la historia que se cuenta, porque bueno, al fin y al cabo pues hay unos personajes, hemos hablado de María, pero también está Simón, está Ulises, está Mahmoud, ese intérprete, ese acompañante que va guiando a Simón, a los personajes. Está Mr. Marta, es un personaje, bueno, pues también muy, muy, muy interesante y muy peculiar, Mr. Marta.
Sí, Mr. Marta, bueno, de hecho Mr. Marta tiene que ver un poco con la forma que encontré yo también de abrirme hueco ahí en Afganistán, ¿no? Yo era Mr. Paula, en un momento en el que ser mujer y ser, no te digo respetada, sino simplemente escuchada y tenida en cuenta de cara a las autoridades era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajaba en las montañas, era el único médico del lugar y sin embargo me costaba mucho que me tuvieran en cuenta las autoridades para determinadas cosas. Entonces, bueno, un día, en un momento, no sé si de lucidez o de inconsciencia, pues se me ocurrió aquello de nombrarme a mí misma como Mr. Paula. Y entonces, bueno, a partir de ahí me quedé con ese nombre y de hecho fue un nombre como muy interesante porque me abrió un espacio donde de verdad podía discutir con las autoridades.
En fin, Paula, que hoy nos vamos a tomar la libertad de recomendar a todos los oyentes de Buenos Días Madrid y de estos lunes solidarios de este libro que tú firmas, Fantasmas Azules, está editado por la Alianza de Novelas. Es una novela, o sea, que la gente no piense que esto es un tratado, ¿eh? Es una novela, pero es una novela que nos enseña mucho y de la que aprendemos mucho. Así que muchísimas gracias, Paula, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Paula, y muchas gracias, Clara, por traernos a una mujer tan interesante al programa.
Muy recomendable la novela.
Sí, señor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Ya no puedes volver atrás, todo está...
Luis Prado es uno de esos músicos que todos, 100%, hemos escuchado alguna vez, entre otras cosas, porque ha colaborado con todos los grandes músicos de este país como músico de estudio. Pero aparte de eso, tiene personalidad propia y tiene trabajos propios. Acaba de publicar su quinto álbum en solitario, que lleva por título Tsunami Emocional. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué
Gracias
tal?
Gracias por lo de la personalidad.
Hombre, es verdad, tienes tu propia personalidad y lo demuestras en este Tsunami Emocional, que son canciones de, a mí me han dicho, canciones de desamor salpicadas con algún toquecillo político.
Ah, fíjate, pues mira, esa lectura todavía
no la conocías.
No la había leído, valga la redundancia. Hay un poco de todo, ¿eh? No sé, yo hablo mucho de sensaciones que puedo tener o que no necesariamente haya tenido, sino que puedo imaginar o experimentar o entre personas y tal. Y bueno, sí, hay un poco a veces de desahogo sobre lo cotidiano y lo tragicómico. Y claro, supongo que ahí se me cuela de vez en cuando la cosa política.
Bueno, claro, tú tienes una gran ventaja, Luis, que al haber tocado con tanta gente, al haber tenido tus propios grupos al mismo tiempo, claro, tú has mamado, digamos, de todos los grandes de este país y ellos a su vez lo han hecho de ti.
Claro, esto es una endogamia total, es decir, es das y recibes, básicamente. Sí, yo aparte, con mi primer grupo empezamos realmente muy, muy jóvenes. Y se daba la circunstancia de que los tres principales que lo integrábamos empezamos muy pronto en esto de la música. O sea, te hablo de críos. Uh-huh. Y sobre todo, casi más antes que tocar con gente como Miguel o tal, es que ya los has oído mucho en discos. O sea que, que sí, luego todo es muy recíproco, porque luego Miguel se deshace en alabanzas hacia los músicos que le acompañan a él, ¿no? Uh-huh. Y entonces es una cosa mutua que se realimenta, claro, eso está muy bien.
Bueno, en Tsunami Emocional podemos escuchar 12 temas, pero que van un poco como hilados, ¿no? O sea, casi podíamos hablar de una ópera rock, escuchando el disco todo de tirón.
Pues puede ser. Yo, en realidad, más que una ópera rock, que el anterior que hice, que se llamaba Mis Terrores Favoritos,
sí,
que tenía un argumento común, pero en este a mí me gusta más decir que son como 12 mini ópera rock pequeñas.
¿Ah?
O sea que hay como algo de hecho hay 3 o 4 canciones que son como un mini musical en sí mismas.
Ajá.
Y luego, bueno, el nexo común, reconozco que a veces se ve más, o sea, a mí me cuesta más verlo porque yo voy mucho a la canción y luego ya veo cómo han quedado juntas, ¿sabes? Pero hay gente que lo dice, sí.
Bueno, ¿te vamos a poder escuchar el Tsunami Emocional en directo en algún momento?
Está todo provisional, yeah. La verdad, está todo provisional. Estoy justo ahora mirando cosas y posibles fechas, pero bueno, está raro. Es decir, no reconozco que ahora no es como en los discos anteriores, que cuando salía el disco tú ya tenías unas fechas concretas para presentarlo. Y bueno, estamos todos un poco en incertidumbre. Sí, en algún momento se podrá. Otra cosa es que sea pues justo antes del verano o algo así. Y si se presenta después del verano, tampoco lo veo como algo terrible. Pero
tampoco va a pasar nada.
En algún momento se va a oír.
Bueno, pues desde ahora y hasta que llegue ese momento de poder disfrutar de tu música en directo, ahí tenemos ese Tsunami Emocional que podemos disfrutar. Oye, aprovechamos para aprenderlo y así cuando vayamos a tu primer concierto coreamos, que esto siempre anima mucho, ¿no?
Sí, así me evita a mí tener que cantar todo y recordar todas las letras.
Bueno, Luis, que te deseamos muchísima suerte, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy recomendable, ¿eh? Tsunami Emocional, firma Luis Prado, y de verdad que nos ha gustado mucho, Luis, enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego.
¿De qué señora se trataba? Honorato, ay, que tienes a tu público expectante.
Pues una de las principales impulsoras del voto femenino, de que pudieseis votar las mujeres en España.
Ah,
que se consiguió no hace tanto, ¿eh?
Vamos, que los oyentes han acertado de pleno.
Sí.
Bueno, de pleno no, porque hay alguno que no ha acertado, pleno, pero vamos, sí.
Mira, a ver,
la mayoría sí.
El 64% ha dicho que era Clara Campoamor, que es efectivamente esta persona que consiguió el voto femenino en 1931 y que se pudo ejercer dos años después en el 33. Uh-huh. Es decir, no hace ni un siglo que las mujeres pueden votar en España.
¿Te das cuenta?
Sí, ¿no?
Pues, no, parece mentira, que... pero eso es así. Bueno, pues la protagonista de nuestro juego de Twitter era hoy Clara Campoamor, acertado él.
64%.
Pues ahí estamos, perfecto. Mañana otro.
Mañana otro.
Venga, hasta luego, Carlos. Y nuestra última parada de hoy va a ser en la textilería, que es un colectivo que aglutina 8 proyectos de moda sostenible. Es un punto de encuentro de las técnicas tradicionales y la innovación, siempre desde unos valores de producción ética y ecológica. Bueno, al frente de la textilería hay mujeres emprendedoras con las que está ya Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, estoy con una de estas mujeres, se llama Teresa. Con ella hemos quedado en el centro de Madrid para hablar de la textilería, proyecto creado por mujeres emprendedoras en el año 2019, sobre todo para trabajar por el diseño local y sostenible. Esos fueron los objetivos y en el 2021 seguís adelante así. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Efectivamente, empezamos pues para unificarnos entre todos, para conseguir un mismo camino en lo que es la sostenibilidad, en una producción local, ética, y todo bajo emprendedoras y, bueno, un emprendedor que tenemos también. Y bueno, pues sí, unificándonos y haciendo fuerza para conseguir ese objetivo.
Una de cada 5 mujeres son emprendedoras y denunciáis el alto nivel de inestabilidad que hay en este trabajo.
Efectivamente, supone pues eso, es bastante
inestabilidad, claro.
Total, es inestable total porque, bueno, pues date cuenta que somos mujeres, trabajadoras, madres, empresarias y todo eso pues se nos complica un poco a la hora de enfocar nuestro proyecto todo en común.
Tenéis el propósito de fortalecer la artesanía, ¿no? Las técnicas tradicionales, pero eso no quiere decir que dejéis de lado ni la tecnología ni que innovéis, por ejemplo, en el diseño.
Efectivamente. Sí, una de las cosas que nos hace unirnos en este sentido es la innovación en todo lo que creamos. Partimos de la partida artesanal, todo lo hecho a mano en la producción local, para innovar en tejido, la innovación en productos, cómo hacerlo más sostenible, más ético. Bueno, pues en ese camino vamos, ¿no? En toda lo que es la innovación bajo los parámetros de los objetivos de moda sostenible.
¿Quién está detrás de la textilería? ¿Qué proyectos?
Pues mira, tenemos, somos 8 proyectos. Está Miriam Siren, de Siren Wall, que hace camisetas. Ella hace ilustraciones de naturaleza y las estampa, las hace en las camisetas. Está Cruca con cruces, que es su marca de moda sostenible. La ropa y diseño que hace ella como diseñadora. Miriam Cano, que es una especie de coaching, vamos a decirlo así, de lo que es moda ética y moda sostenible. El Ice Clean, la reutilización de prendas. Está 1110. Que es la parte más innovadora, la parte de investigación de todo lo que es el proyecto este de la textilería. Está Crudo, que hace serigrafía. Luego está Lucía de Agustín, que hace unas cosas estupendas a mano, a base de ganchillos. Y, bueno, pues es artesanal total, ¿no? Y yo misma, Teresa Entre Tejidos, que hago complementos en textil, imparto también talleres de alpargatas. Bueno, pues intentamos enfocarlo hacia una artesanía innovadora.
Talleres de alpargatas, que me han llamado muchísimo la atención. ¿En qué consisten y quién puede participar o quién está participando?
Pues pueden participar cualquiera. He tenido chicos también, chicas, y de nivel básico de costura, y se parte de la parte más básica de lo tradicional, desde la base de las alpargatas, elaboras tu propia alpargata de la manera tradicional, cosido a mano y trabajando y ya está.
¿Y cómo te iniciaste tú en este mundo?
Pues porque me gustó, es algo que te llama. Entonces, bueno, pues empiezas un poquito ahí que te dice una amiga, ¿por qué no te pones a hacer esto? Oh, ¿cómo voy a hacerlo? Que sí, y los primeros pendientes que me he comprado fue una compañera y a partir de ahí pues he seguido.
Bueno, si alguien entra en vuestra web, estáis viendo seguro que tienes pues información de los proyectos, pero también de los talleres, ¿no?, que se realizan. Uno de ellos, hemos hablado de alpargatas, hay también otro que habla de las técnicas, ¿no?, para estampar con tintes ecológicos, un taller también de reparación de ropa. Sí. Lo de la reparación de ropa está muy de moda.
Muy bien, sí, ahí lo imparte Cruca en su espacio Atella. Los tintes naturales y la serigrafía la hace Antonio Crudo en su taller también. Quiero decirte que dentro de la textilería repartimos varios, y luego están los proyectos de 1110 que también asesoran para marcas que empiezan a meterse en el mundo de la sostenibilidad, pues qué camino tienen que seguir, ¿no?
Y también habéis hecho una amplia red de colaboración, ¿no?, para poner en contacto a la sociedad con estas marcas textiles sostenibles.
Sí, intentamos crear un poco de sinergias entre otros tipos de marcas para también entre unas y otras pues hacer esa colaboración, bueno, que ahora lo estamos... estamos un poco paradas para esta situación, pero bueno, ya de cara al año que viene, a ver si podemos darle un poco de salida, pues bueno, pues ahí crear un poco de red entre todos, ¿no?
Teresa, nos ha encantado conocerte. ¿Quieres añadir algo más?
Sí, perdonar que antes en las marcas que se me ha ido.
¿Se ha olvidado alguien?
Sí. Por supuesto, Gregal, que es una marca mediterránea de bañadores y bikinis, también hace alpargatas. Bueno, también es una línea muy mediterránea, muy ecológica. Y bueno, pues forma parte también de la textilería.
Pues añadido está. Muchísimas gracias. Si alguien quiere más información, pues muy sencillo, la textilería. Ahí van a encontrar todos los detalles, .org, toda la información. Incluso nos dan un correo electrónico, info@latextilería.org, para dirigir todas las dudas.
Pues hasta la próxima, compañera. Muchísimas gracias.
Quizás yo no me equivocaba. La desazón se va a llevar.
Ya tenemos aquí la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid, recogemos, nos marchamos, pero mañana a las 10 volvemos.